Vamos a hablar hoy de las cicatrices. Las cicatrices. ¿Usted tiene algunas cicatrices? Me dice mi mamá que cuando yo tenía como tres años me caí y ¡pum! Y hasta hoy en día que tengo una cicatriz. Me sacaron el apéndice aquí cuando tenía 8 años. Ahí está la cicatriz. No se preocupen, no les voy a mostrar mi cicatriz ahí. Pero todos ustedes tienen cicatrices. Ahora, si ustedes de Alabama, y aquí soy el único, pero casi todos los que son de Alabama, al menos de mi edad, conocen a este señor. Toda la cabeza es como una gran cicatriz. Pero este hombre era un héroe. En la Segunda Guerra Mundial se cayó el avión de este señor y él, todos murieron menos él. Sobrevivió. Pero miren las cicatrices. Era un héroe. Casi llegó a ser gobernador de Alabama en el año 1973, porque la gente le respetaba mucho, en gran parte por sus cicatrices. Tengo a un amigo que vive en África, se llama Paddy Kendallball, así son los nombres allá. Pero él me dijo que como joven él fue a un campamento. Y ahí en el campamento hubo un africano bien alto y grande, alcanzaba 6 pies 4 pulgadas, y que tenía cicatrices por todas partes del cuerpo. Y los muchachos se dieron cuenta que él había matado a un leopardo con las manos. Pero ¿cómo quedó después de la batalla? Muchas cicatrices, pero ellos respetaban las cicatrices. ¿Hay cicatrices en la Biblia? Sí, las cicatrices hay en la Biblia, y las cicatrices nos dicen mucho. Vamos a ir ahora a 2 Corintios 11:24-25. 2 Corintios 11:24-25. Pueden buscar el texto en su Biblia si quieren. Si no, vamos a presentar aquí en la pantalla los textos bíblicos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de todo lo que él había sufrido por Cristo, especialmente en comparación con algunos falsos maestros que andaban jactándose de sus grandes obras. Y en versículo 24 dice el apóstol Pablo: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes. ¿Cuántas veces? 5 veces. Hagan ustedes la matemática. 5 multiplicado por 39 son 195 cicatrices en su cuerpo. La costumbre al dar los 39 azotes era dar 13 en la espalda, 13 en el hombro izquierdo, 13 en el hombro derecho. Dieron 39 para no violar la ley. Deuteronomio 25:3 limita el número de azotes a 40, y para no sobrepasar la ley dijeron 39. Pero, ¿qué más dice Pablo? Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Esto fue el castigo de los romanos y los griegos. ¿Ellos contaron hasta 39? Seguían golpeando. Seguían. ¡Pau! Una vez, sabemos que pasó una vez, en Hechos capítulo 16... ¿Recuerdan cuando prendieron a Pablo y a Silas antes de echarles en la cárcel? Dice que él les dio con varas. Entonces tenemos muchas cicatrices en el apóstol Pablo. Pero, ¿por los golpes solamente? Sigamos leyendo en versículo 25. Una vez apedreado. Sabemos cuándo pasó esto. En Hechos 14:19, cuando Pablo fue a Listra, leemos que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Estamos hablando de tirar algunas piedrecitas a Pablo? Estamos hablando de tomar rocas grandes de este tamaño, tirándole por encima. ¿Podemos imaginar los huesos fracturados? ¿Podemos imaginar la sangre chorreando, saliendo de su cuerpo? ¿Cómo le dejaron? ¡Muerto! Estaba vivo todavía, pero casi murió. ¿Habría tenido Pablo cicatrices solamente en la espalda? No. Imagino por el rostro, por todas partes de su cuerpo, cicatrices. ¿Solamente Pablo? No, todos los apóstoles recibieron este tipo de tratamiento. Hechos 5, versículo 40. Antes de despedir a los apóstoles, ¿qué hicieron? Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces todos los apóstoles habrían recibido estos golpes? No sabemos. Una cosa que es casi 100% seguro: todos los apóstoles, menos quizás el apóstol Juan, murieron en forma violenta por su testimonio. Todos habrían tenido sus cicatrices. Y cuando hablamos de cicatrices, tenemos que hablar de Jesucristo. ¿Qué hicieron antes de crucificar a Jesús? Le azotaron. Juan 19:1, Mateo 27:26. Y aquí no estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los romanos que no perdonaron. Y el instrumento de tortura, flagelum romano, con nudos, con pedazos de metal, todo diseñado para sacar la piel de la víctima. Muchas veces la víctima murió. Muchas cicatrices, los apóstoles, Jesucristo. Y al pensarlo, todo esto fue la voluntad de Dios. Dios quería que su Hijo y que los testigos a su muerte y su resurrección sufrieran así en forma espantosa, que tuvieran ellos muchas cicatrices. Así fue la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Es que estas cicatrices nos hablan hasta hoy en día. Y a veces las cicatrices hablan más poderosamente que las palabras. Cada azote tiene como si fuera labios. ¿Qué nos dicen las cicatrices? Primero, te estoy diciendo la verdad. Nadie soportaría este tipo de tortura por una mentira. El que miente siempre tiene algún beneficio al mentir. Y si Pablo y los demás apóstoles no hubieran visto a Jesús vivo después de su muerte, al atarles los judíos a brindis, ¿qué me va a hacer? Y al ver el látigo, no, eso fue, yo no vi nada de eso, suélteme, eso no vi nada. ¿Pero así hicieron los apóstoles? No, dijeron, denme más. Deme, yo no voy a sacar este testimonio. Yo le vi vivo después de su muerte. Yo le vi caminando sobre el agua. Deme. Entonces le dieron. Y cada azote tiene labios diciendo, te estoy diciendo la verdad. Así Dios lo quería, para ayudarnos a creer. ¿Qué más dicen las cicatrices? Te amo. Los apóstoles comprendían que sus azotes iban a beneficiar a mucha gente. Quizás no entendían perfectamente, Pero Pablo sí entendió algo. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y vamos a leer primero de 7 a 12. El texto dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Al escribir esto Pablo, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, Pablo se habría fijado, ahí están mis cicatrices. ¿Qué eran estas cosas? Marcas en su cuerpo de la muerte de Jesús. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, expuestos a la muerte para que hubiera vida. Vida para nosotros, porque creemos a través de los azotes de ellos. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo se dio cuenta que sus sufrimientos, sus azotes, sus cicatrices iban a beneficiar a otros. Sí, versículo 15 lo dice abiertamente. Porque todas estas cosas padecemos, ¿por qué cosa? Por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Pablo sabía que las cicatrices que él tenía iban a ayudar a los corintios. Les amaba. Es como si él estuviera diciendo: Pablo, denme, denme, porque eso va a ayudar a mis hermanitos en Corinto. Pero dudo que Pablo hubiera entendido que 2000 años en el futuro iba a vivir un tal Gardner Hall, y que esos azotes que estaba recibiendo iban a ayudar a Gardner Hall. Dudo que Pablo hubiera entendido eso. Y aunque cueste captar lo que habría entendido Jesús, yo creo que Jesús sí entendía. Vamos a Isaías capítulo 53. Un capítulo lleno de pensamientos profundos, pero vamos a enfocarnos en Isaías 53 versículo 5. El profeta ahí dice: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Cada golpe, cada cicatriz fue parte de mi curación espiritual. A veces nos preguntamos, ¿cómo Jesús soportó tanta tortura en la cruz? Y pensamos muchas veces en la tortura física, pero la tortura habría ido mucho más allá de lo físico. Habría habido un tipo de tortura espiritual que no podemos jamás captar. ¿Cómo Jesús soportó tanto? Sabiendo que esta tortura iba a ser un beneficio para nosotros, que iba a salvarnos de nuestros pecados, que iba a ayudarnos a creer en Él. Porque si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, fácilmente podría haberse librado de aquella tortura. No quiso librarse de esa tortura por amor a nosotros. ¿Qué nos dicen las cicatrices, las llagas de los apóstoles y de Jesús? Primero nos dicen: te estoy diciendo la verdad. Segundo nos dicen: te amo. Pero vamos a pensar en un punto más antes de terminar. ¿Qué de nuestras cicatrices, Si somos nosotros cristianos, si somos servidores de Dios, tenemos nosotros cicatrices. Quizás no físicas, pero sí emocionales. Segunda Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Vamos a tener cicatrices? ¿Sí? ¿Qué tipo? Las burlas de amigos y de familiares. Yo sé, en su trabajo muchos de ustedes tienen que soportar las burlas de gente superficial. Duelen. Uno se acostumbra. Aún así duelen. Yo sé que algunos de ustedes que tienen que ir a una escuela secundaria por aquí, sea Eastside en Patterson, o sea allá en Elizabeth, donde quiera, tienen que soportar las burlas de amigos y compañeros. Si tú vives en forma piadosa delante de Dios, si tú te vistes como un santo o una santa de Dios, se van a burlar de ti y duele. Y a veces deja cicatrices. Es una parte de la vida cristiana. Nos dejan cicatrices el ver pecado en nuestros hermanos. Es interesante que hay en 2 Corintios 11, Pablo, después de hablar de una lista muy larga de sufrimiento, de cosas malas que había pasado, dijo algo interesante. 28 y 29. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Es como si estuviera diciendo que más allá de todos los golpes, más allá de todas las prisiones, le dolía mucho al ver a sus hermanos débiles o en pecado. El pecado de nuestros hermanos y amigos nos deja llagas y luego cicatrices. A mí me gustan el Facebook. Si usted no sabe lo que es Facebook, es algo en el internet donde uno puede mantener contacto con las amistades y los hermanos. Y a mí me gusta, así mantengo comunicación con muchos hermanos queridos. Pero de vez en cuando hay algo que aparece ahí que me duele. El viernes voy a Beverly. Oh no. Oh, ¿qué pasa? Y me llamó y ahí estaba una foto de una hermana muy querida que conocimos hace 25, 30 años, de Alabama. Ahí en su traje de baño, exhibiendo su cuerpo para todo el mundo en forma no sana. Y casi queríamos nosotros llorar. Preferíamos pensar en aquella hermana como una santa de Dios. Pero ahí estaba, presentando su cuerpo como una atracción, algo, no sé qué estaba pensando. ¡Duele! Deja cicatrices. Y si nosotros amamos a Dios, el ver a nuestros queridos hermanos en pecado duele. Deja llagas, deja cicatrices. Los problemas en las iglesias me duelen. Y parece que siempre hay hermanos fieles que apoyan el pecado. Pero ¿de dónde vienen las cicatrices más feas? De nuestro propio pecado, ¿verdad? Digo algo insensato que revela un corazón inmaduro y sin querer lastimo a un querido hermano. A veces también vemos a otros hermanos y vemos cómo han crecido en el conocimiento de las Escrituras, cómo han llegado a ser tan profundos y tan santos, y nos damos cuenta. Y yo no he crecido como debiera haber crecido. Yo no estoy en lo que debo estar. Y duele, qué feo. Al pensar en esto un poco más, aquí hay una diferencia entre una cicatriz espiritual y una llaga abierta espiritual. ¿Qué dice la llaga abierta? Todavía estoy en pecado, todavía no he buscado la sanidad de Cristo. Al menos con la cicatriz, ¿qué dice la cicatriz? He dejado el pecado, Cristo me está sanando, y aunque queda la cicatriz fea, me ha perdonado. Estoy bien delante de Él. Entonces, las cicatrices al menos son mejores que las llagas abiertas. En cierto sentido, si somos cristianos, tenemos que aceptar las cicatrices que acompañan la fe en Dios. A veces la gente mundana dice, yo no quiero ser cristiano, la vida es dura. Bueno, sí es dura. Lleva problemas, deja cicatrices. Pero con las cicatrices hay esperanza de algo mejor. Vamos a 2 Corintios 4. En cierto sentido se puede decir que las cicatrices espirituales, si están sanándose, dan esperanza y propósito. Y me parece ser el punto de Pablo en 2 Corintios 4. Digo Pablo, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A veces al leer este texto dice, ¿esta leve tribulación? 195 veces y más con las varas y más con las piedras. ¡Leve! En comparación con la gloria, es leve. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si nosotros queremos tener propósito, si nosotros queremos tener esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Cristo y aceptar las cicatrices que acompañan esta vida. Es la única forma para vivir, y que Dios nos ayude a hacerlo. Bueno, vamos a terminar con esta pregunta. ¿Qué todo esto significa para ti? Primero, significa que los testigos dijeron la verdad acerca de Jesús. Jesús sí caminó por encima del agua. Jesús sí resucitó a Lázaro de entre los muertos. Jesús sí salió de la tumba después de su crucifixión. Cada azote dice sí, pasó. ¿Y qué significan las cicatrices de Jesús? Que Cristo te ama. Te amó tanto que vino al mundo para sufrir como hombre y para morir en forma espantosa. ¿Cómo vas a responder a todo eso? Somos tan superficiales, tan huecos, que decimos algo como, ¿cuándo va a callarse este gringo para que yo pueda ir a ver quién ganó, los Yankees? Somos así, somos tan... No, ojalá que no. Ojalá que tomemos a pecho este tipo de mensaje. Que pensemos en las cicatrices de Jesús y de sus apóstoles. Que nos hablen, que no cerremos los oídos a su mensaje. Las cicatrices te llaman a seguir a Cristo. Las cicatrices te dicen, arrepiéntete. Deja esta vida hueca y superficial de buscar más dinero, de buscar un poco más diversión. Entrega tu vida a algo que en verdad tiene valor. Así hablan las cicatrices. Las cicatrices te dicen, lávate. Lávate en mi sangre. Bautízate para el perdón de tus pecados. Si podemos ayudar a cualquiera a hacer esto, aquí estamos, aquí está el agua. déjanos saber si podemos ayudarle. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.